Hebreos capítulo 11. Vamos a predicar acerca de conociendo más sobre la fe. Le voy a llevar a Hebreos capítulo 11, que se le ha llamado a este capítulo el capítulo de los héroes de la fe, que nos enseña de que los hombres antiguos eran hombres de fe, hombres que se atrevieron a creerle a Dios. Y dice en el versículo 7, vea lo que dice la palabra: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Este versículo nos está llevando a esa escena del diluvio universal, cuando en ese entonces, hermanos, la humanidad fue castigada por Dios, debido a que esa maldad había llegado al cielo y el Señor había decidido destruir todo, hermanos, porque todo era designio hacia el mal. Entonces, en ese contexto nos vamos a ubicar en esta oportunidad. Nosotros que hemos pasado de las tinieblas a la luz admirable, de la condenación eterna, ya hemos pasado a la vida eterna, a la salvación en Cristo el Señor. Hemos dejado la vida de impiedad y ahora nos preguntamos, ya conversos al Señor, ya creyentes en el Señor, ¿cómo debo yo de vivir la vida cristiana? ¿Cómo debo yo de caminar en la vida cristiana? Bueno, la misma palabra nos responde esa pregunta y dice la palabra que el justo por la fe vivirá. Amén. La fe es sumamente importante, hermanos, sobre todo en estos momentos que estamos nosotros viviendo. Tal vez mucho más importante que hace 40 o 60 años, pero ahora, hermanos, la fe va a ser mucho más importante, precisamente porque estamos rodeados y seguiremos rodeados de situaciones, de ataques y de pruebas del enemigo, hermanos, terribles. Entonces la fe nos tiene que sostener a cada uno de nosotros. La fe realmente es importante porque la Sagrada Escritura nos dice de que sin fe no se puede agradar a Dios. Que es imposible recibir algo de Dios sin fe. Y que en el mundo en el cual nosotros nos encontramos, nadie, absolutamente nadie, puede sostenerse, hermanos, en este mundo, sobre todo cuando vemos los ataques y el plan, hermano, perverso de Satanás contra la iglesia de Cristo. Nadie se puede sostener, al menos que sea una persona de fe. Porque la verdad que nosotros a veces con las sacudidas que recibimos en la vida, a veces, hermanos, comenzamos a ver cómo nos escabullimos de las cosas de Dios. Sobre todo si la palabra del Señor dice que aquel que viva en piedad, que quiera vivir piadosamente, tendrá persecución, imagínese, hermano. Así que alguien dirá, mejor voy a vivir entre Camagüey y elote para que así no tenga yo persecución. Pudiera ser, hermano, lo que quiero decir de que en tiempos como lo que estamos viviendo va a ser bastante difícil el poder ejercer fe. Pero, hermanos amados, no podemos nosotros restarle importancia a esto. En cuanto a la fe, tan importante es la fe que nosotros somos perdonados por fe. Oiga bien, somos perdonados y salvos por la fe. Somos bautizados en el Espíritu Santo por la fe. Somos liberados por la fe. Somos sanados por la fe. Guardados y santificados por medio de la fe. Es que todo es fe, hermanos. La Biblia dice que la fe es la que vence al mundo, esa fe que nosotros tenemos en el Señor Jesucristo. Así que al contemplar la fe de Noé, vamos a aprender, hermanos, algunas cosas interesantes en cuanto a él, que a lo mejor ya las hemos visto nosotros, pero las vamos a ver reunidas en la fe de Moisés. En el capítulo 11 de Hebreos, versículo 7, si usted nota ahí esa porción, ¿cómo comienza el versículo. Por la fe. ¿Cómo termina la porción? También dice por la fe. Entre esas dos expresiones hay seis elementos constitutivos de la fe de Moisés. Perdón, de Noé. Que yo quisiera que usted, hermano y hermana, agarre esto. Porque estamos hablando también de la fe suya. La fe de Noé era igual que la fe nuestra. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar del fundamento de la fe de Noé, que es el mismo fundamento nuestro en la vida cristiana. Cuando vamos a hablar del fundamento de la fe de Noé, nosotros podríamos, hermanos, comenzar a tener una confianza, por ejemplo, en la iglesia. Tener fe, por ejemplo, en los líderes de la iglesia. Pero más le vale que no le ponga usted la fe en ninguna persona, porque dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. Podemos tener fe nosotros en nuestro material de estudio, en nuestra organización, en la fortaleza económica o de liderazgo de la iglesia y cosas por el estilo, hermanos amados, pudiéramos pensar en eso. Pero ¿cuándo es que Noé comenzó a preparar el arca? Todas las respuestas las vamos a encontrar en ese único versículo de la Escritura que hemos leído. La pregunta es, ¿cuándo comenzó Noé a preparar el arca? Leamos la palabra de Dios y dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. ¿Cuándo comenzó a preparar el arca? Cuando fue advertido por Dios. Amén. O sea que cuando Dios le habló, entonces él comienza a actuar cuando Dios le habló. Por lo tanto, la fe de Moisés, y él comienza a construir el arca, es porque tenía fe. Pero la fe de él estaba fundamentada en la palabra que él oyó de parte del Señor. Así que la fe, hermano, de Noé, como la fe nuestra, tiene que estar fundada en la palabra de Dios. No en ninguna organización, ni en cualquier otra cosa, hermano, que se escuche aquí y allá, porque hoy en día existen muchas voces hoy en día. Existen muchas voces, hermanos, que nos hablan, pero la fe tiene que estar puesta en el Señor. Me gusta en la palabra de Dios. Me gusta lo que dice Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 56. Resumiendo esa porción, dice la palabra, bendito sea Jehová, que ninguna palabra de todas sus promesas ha faltado. Gloria al Señor. Ninguna de esas palabras en forma de promesas que Dios nos ha dado ha faltado. Y a usted ninguna de esas promesas le va a faltar, hermano amado. La palabra del Señor ha dicho, para todos aquellos que se han encontrado como sumidos en un hoyo, como cansados y fatigados en el camino, hermano amado, Mateo 11, 28 tiene que darle resultado a usted. Porque ahí la palabra del Señor dice, venid a mí los que estáis trabajados y cansados, porque yo lo voy a hacer descansar. Esa promesa, hermano, se va a cumplir en su vida. Usted tiene que tener fe en esa palabra del Señor, porque el fundamento de su fe, hermano, no es otra cosa, sino, hermano, la palabra de Dios. No es el presentimiento. No es el discurrir de alguien, es, hermano, la palabra del Señor. Hay gente que tiene la enfermedad moderna hoy en día de la ansiedad, de la preocupación que nos lleva, hermano, a veces a las depresiones. Pero Primera de Pedro 5:7 ya nos ha dicho la palabra del Señor a nosotros en cuanto a la ansiedad, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, gloria al Señor. Así que esa palabra es para usted, para los ansiosos. El Señor les dice que confíen en lo que Él ha dicho. Puede que hayan personas que digan, ya no hay más capítulos que Dios va a abrir en mi vida. Pero Filipenses 1:6 dice lo contrario. Dice la palabra, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a finalizar. Gloria al Señor. No importa, hermanos, si los capítulos de la vida que hemos vivido han sido episodios quizás, hermanos, no muy buenos, no muy agradables. Pero el que comenzó en ustedes la buena obra, la va a finalizar. Así que ánimo para seguir adelante, porque largo camino le espera, hermano amado. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. El Señor le dice Pablo a Timoteo, no nos ha dado espíritu de cobardía. La versión en inglés dice que no nos ha dado espíritu de temor, sino que espíritu de poder. Gloria al Señor. Por lo tanto, aquellos temerosos, aquellos que sienten que las cosas no van a salir bien y que están temiendo aquí y allá, el Señor dice que el Señor nos ha dado un espíritu de poder para que nosotros podamos vencer. Así que yo voy a poner mi confianza y la fe en lo que yo estoy leyendo acá en la Sagrada Escritura. Así que el fundamento de la fe de Noé era la palabra que él oía. Haz un arca, construye un arca. La palabra, es decir, el fundamento de nuestra fe, estimado hermano, está aquí en la Sagrada Escritura. Amén. El cielo y la tierra pasará, pero la palabra que el Señor le ha hablado a usted, esa no pasará, gloria al Señor. Segundo detalle, hermano, en cuanto a la fe de Noé, vamos a hablar en términos de la exigencia de la fe de Noé. La fe tiene sus demandas. La fe tiene una exigencia, hermano, bien especial. Y esa exigencia, hermano, es creer. Nos vamos a la palabra. Y ahí la Escritura nos dice que cuando Noé fue advertido por Dios, dice que él preparó el arca donde su familia se iba a salvar. O sea, preparó el arca. Si él, hermanos, no hubiera creído, no hubiera comenzado a construir, no hubiera comenzado a cerrar posiblemente esos cedros, no hubiera comenzado a botar árboles. Pero la verdad que él comenzó, hermano, en esa tarea, entonces había una fe bien preciosa en él. Nada anunciaba que venía un diluvio universal. Nada, en absoluto. Ni siquiera, hermano, lo que nosotros decimos, una pasada de nubes. Ni siquiera se anunciaba, hermanos, una lluvia o un temporal de 3 días. El Señor le decía, va a venir un diluvio universal. Qué difícil era para él creerlo y qué difícil era transmitirlo a los demás, hermanos. Así que no habían nubarrones, no habían relámpagos, no habían ráfagas de huracanes que pudieran anunciar que venía un terrible diluvio universal. Y crea una, oiga bien lo que les voy a decir. Si Noé si hubiera comenzado a razonar, si se pone a razonar en cuanto a esto, hermano, del diluvio universal y todo eso, y nunca ha llovido acá, y como Dios está diciendo que va a llover, y la razón empieza, hermano, a darle su fruto, le garantizo que nunca hubiera construido el arca. Nunca lo hubiera hecho, porque nunca había llovido. Quizás ni rocío caía del cielo para decir, hombre, esta es una señal pequeña de donde yo me voy a agarrar. Así que, hermanos, si él se hubiera puesto a razonar, nunca hubiera podido construir esa arca. Muchas veces, hermanos, la razón no cree. Por ejemplo, no cree, hermanos, en el nacimiento virginal de Cristo. No cree en la encarnación del Señor Jesús. La razón no cree, hermanos, por ejemplo, en la resurrección del Señor Jesucristo. Mucho menos va a creer, hermano, en la ascensión de Cristo a la diestra de Dios Padre. La razón, hermanos, desecha todo esto. La razón no acepta, hermanos, muchas veces cosas en cuanto a lo que dice la Sagrada Escritura. Yo quiero decirles algo, hermanos, en cuanto a la razón. Tanta debilidad hay en la razón humana. Yo no sé si ustedes me van a dar la razón en esto, pero tanta debilidad hay en la razón humana como miserias existen en nuestro mundo. Porque si realmente, hermanos, nos dejáramos llevar por una razón despercudida, sabia, yo creo que no estuviéramos viviendo las situaciones que estamos viviendo hoy en día. Vino una Primera Guerra Mundial que mató a decenas de millones de personas. El desastre fue terrible, hermanos. Se fundaron la Liga de las Naciones como para que el mundo no se estuviera preparando y se pudiera evitar una posible Segunda Guerra Mundial. Pero parece que la razón no entendió eso, hermanos, y muy pronto, después de ciertas décadas, el mundo se encontraba enfrascado en una Segunda Guerra Mundial que también dejó, hermanos, décadas de millones, es decir, decenas de millones de personas realmente, hermanos, en una condición terrible y muchos muertos. Parece que la ONU no pudo hacer nada. Y no puede hacer nada en cuanto, hermano, a esto de la una tercera guerra que se avecina. Que la Biblia dice que cuando esa guerra se dé, la tercera parte de la población va a perecer bajo azufre y bajo fuego. Que no es otra cosa, hermano, que un holocausto nuclear. Entonces, vean, hermanos, la razón hasta dónde nos ha llevado a cada uno de nosotros en esta situación. Así que yo digo una cosa, hermanos, que si nosotros queremos ver los esplendores de la fe, a veces nosotros necesitamos sacrificar, si es posible, algunas exigencias legítimas de la razón para contemplar, hermanos, los esplendores de la fe que nos pueden bendecir a nosotros mucho. Yo a veces me pregunto que si esa forma de razonar que tiene la gente no le ha sacado a usted del hoyo, pruebe al Señor Jesucristo y crea en el Señor Jesús. Amén. Que Él puede, hermano, manifestarse con poder a través de la fe en el Señor Jesús. Un tercer detalle en cuanto a la fe de Noé, podemos hablar en esta hora según este versículo que está aquí, en cuanto a la motivación de la fe de Noé. ¿Qué fue lo que le motivaba a Noé en cuanto a eso? ¿Qué fue lo que le motivaba a Noé para hacer lo que él hizo? Para hacer lo que él, para lo que Dios le ordenaba. Oiga lo que dice la Escritura. Por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. ¿Cuál fue la motivación de Noé para llevar a cabo esta construcción del arca? ¿Por qué él se enfrasca él en esto, hermanos? ¿Qué fue lo que le mueve para construir el arca? Cuando fue advertido, dice, por Dios, cuando Dios le habló, dice, con temor preparó el arca. Tenemos que nosotros poner la atención en la palabra temor. Con temor preparó el arca. Es decir, él se vio amenazado con un diluvio universal. No solamente él, sino que también, hermano, su familia. Entonces busca salvación en Dios. Amén. Y comienza a construir el arca. Así que el temor, hermanos, es excelente. Es bueno que nosotros lo sintamos. Quizás por eso el Señor lo ha dejado en nuestra vida. El temor, hermanos, son una de las motivaciones, los temores son una de las motivaciones más básicas del ser humano. Por ejemplo, ¿por qué vamos donde el médico? Tenemos temor, hermanos, de alguna enfermedad. O tenemos temor de que la enfermedad continúe. ¿Por qué las naciones tienen sus ejércitos? Porque temen las invasiones extranjeras a su territorio. Entonces, hermanos, por temor se hacen muchas cosas y por temor nosotros muchas veces buscamos a Dios. Amén. Yo fui uno de ellos, hermano, que a la edad de los 20 años, yo busqué a Dios por el gran temor que yo tenía en mi vida. No funcionaron mucho las palabras de mi madre en esos primeros años de mi juventud, pero cuando yo fui sacudido por el Señor, hermano, comenzó a entrar un temor que si yo no me agarro del Señor, esto se termina. Y hermanos, eso funcionó. ¡Qué bueno es el temor, hermano! Entonces, una de las motivaciones de la fe, estimados hermanos, es el temor. El temor a veces pudiéramos considerarlo como una debilidad en nosotros, pero hermanos, podemos decir a veces que la debilidad es la gran oportunidad que Dios tiene para bendecirnos a cada uno de nosotros, amén. Así que si alguien tiene temor aquí, si alguien está asustado de las situaciones y del peso que tienen las cosas de la vida y que lo hunden, yo creo que usted tiene que interpretarlo como una motivación para que usted se arroje a las manos del Señor Jesús, para que usted busque verdaderamente al Señor con todo su corazón. Yo creo que muchas de las personas que están aquí habrán encontrado a Cristo porque la motivación, hermanos, en la fe suya fue el temor, amén. El temor, posiblemente el pánico, hermano, y entonces comenzamos nosotros a buscar a Dios con todo nuestro corazón. Sigamos adelante. En cuarto lugar, otro elemento, hermano, que constituye la fe, es que la fe, hermanos, en un momento dado tenemos que ponerla en práctica. La fe se tiene que poner en práctica. Hermanos, si nos están llamando para que oremos, vayamos, hermanos. ¿Me entiende? Porque algo va a pasar. Porque cuando el pueblo se arrodilla, algo pasa. Algo pasa y usted espere recibir algo del Señor. Entonces dice ahí la palabra del Señor. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, dice la Biblia, preparó el arca. O sea, entra en acción. No solamente recibe la palabra de Dios, no solamente fue advertido por Dios, no solamente Dios le habla, sino que él empieza, hermanos, a actuar. Comienza a actuar y eso, hermanos, es sumamente importante. Eso es sumamente importante. Comience a actuar. Me encanta mucho el caso del ciego Bartimeo. Bartimeo era un hombre que no tenía vista, había recibido de parte de la ciudad una capa. Esa capa se consideraba como una licencia que le daba a la ciudad para que él pudiera vivir de la mendicidad. Y entonces él estaba siempre todos los días ahí en la calle pidiendo dinero. Ya había escuchado del Señor Jesús, pero no podía movilizarse donde él andaba. Pero un día el Señor pasó por la calle donde él estaba, y en él había una fe grande, quizás como la fe de aquella mujer de flujo de sangre. Y cuando escuchó que el Señor venía cerca por ahí, él comienza a vociferar: Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Algunos le decían: cállate, hombre. Y él seguía: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces el Señor lo manda a llamar. Le dicen a él: oye, el Señor te llama. ¿Y saben qué fue lo que hizo él? Se desamarra la capa, la tira a un lado y, hermanos, se va directamente donde el Señor estaba. ¿Por qué tira la capa, hermanos? Porque él sabía que aunque todavía estaba ciego, no iba ya a utilizar la capa más, porque el Señor le iba a abrir los ojos, gloria al Señor. Entonces, hermanos, hay momentos cuando la fe se tiene que poner en acción. La fe, hermanos, es algo lindo que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Y yo quiero, antes de ponerles el segundo ejemplo de la fe en acción, hermanos, la fe... Cuando hablamos de la fe, podemos hablar de tres tipos de fe. está la fe natural que existe en nosotros. Que la persona se levanta a determinada hora para ir a su trabajo, sale una hora antes, sabe perfectamente que si se va a la parada de buses, agarra el bus y con el tráfico calcula 45 minutos de camino para su trabajo y llega exactamente a las 8 de la mañana allá. No sale antes ni después, sale a la hora porque cree que ahí va a pasar el bus. Si no pasa el bus, va a tener problemas en su trabajo. Entonces tiene fe, hermanos, en la línea de buses. Hay gente que tiene fe en un avión que lo va a llevar a Miami, porque si supiera que se va a caer, no se monta. Entonces tiene una fe natural en las cosas. Quiero decirle que esta fe no sirve para nada, hermano, no sirve para nada. Está la otra fe, hermanos, que es la fe intelectual, en la que yo me estoy diciendo a mí mismo, yo soy un hombre de fe, yo soy una mujer de fe. No es que yo tengo fe, es que yo tengo fe. Pero en el primer problema esa fe se le va a la suela en los zapatos. Esa fe no sirve, es la fe intelectual. Es la fe que yo me construyo en mi propia mente, hermanos amados. Esa fe no sirve para nada. Esa fe le va a abandonar en los momentos más difíciles de la vida, como le pasó a Pedro. Señor, aunque todos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar. Hoy mismo me negarás tres veces antes que el gallo cante. Una fe, hermanos, que estaba solamente aquí en la cabeza. Por eso negó al Señor tres veces. Pero la fe que verdaderamente vale, hermanos, es la fe de Romanos 10:9. Que si confesares y creyeres en tu corazón que el Señor le levantó de los muertos a Jesús, será salvo. Hermano, la fe del corazón. Y ese es un don que nosotros recibimos del cielo. Y todo don y toda dádiva viene, hermano, del Padre de las luces, directamente a nuestros corazones. Si usted tiene fe, hermanos, del corazón, es porque Dios se la ha puesto ahí en el corazón. Amén. Así que con esa fe nosotros nos atrevemos a creer. Por eso es que el fundamento, hermanos, de la fe tiene que ser la palabra de Dios. El fundamento de la fe tiene que ser también, hermanos, cuando la gente va delante del trono de la gracia y alimenta su vida delante de la presencia del Señor, hermano, usted va a tener una fe que se atreve a creer en cosas lindas. Entonces, otro ejemplo de la fe en acción es cuando Pedro iba caminando cuando Pedro iba en la embarcación con los discípulos. Era una noche en la que ellos estaban en esa embarcación cuando se aparece el Señor caminando sobre las aguas. Los discípulos se asustaron porque creyeron que estaban viendo a un fantasma. El Señor se identificó y les dijo: no teman, porque yo soy. Entonces, hermanos, Pedro le dice al Señor: Señor, si tú eres, di que yo camine sobre las aguas. Y, hermanos, Pedro comienza a bajarse. Y creo que no se bajó tímidamente, porque el Señor había hablado. Y sobre esa declaración empieza él a caminar. Si el Señor no habla, hermanos, no camina. Por eso la fe tiene que estar fundamentada sobre la palabra del Señor. Y empieza a caminar y este hombre no se hunde. Ustedes saben de que la ley de la gravedad inmediatamente lo hubiera succionado hasta el fondo del mar. Pero la ley de la gravedad fue suspendida, estimados hermanos. ¿Por qué? Porque la fe se puso en práctica. Él entró en otra ley, hermanos, diferente a la ley de la gravitación. Él entró en esa ley de la fe, amén, en la cual, hermanos, él creyó a las palabras que el Señor había dicho. Entonces, hermanos, esa fe en acción le hizo a él caminar sobre las aguas. Siguiendo, hermanos, más adelante, en el versículo 7 que hemos leído, podemos hablar, hermanos, del alcance de la fe de Noé. El alcance de la fe de Noé. ¿Qué es lo que habrá alcanzado Noé con su fe? Veamos lo que dice la palabra. Con temor preparó el arca, oiga, en que su casa se salvase. ¿Cuál fue el resultado del alcance de la fe de Noé? Hermanos, se salvó toda su familia, gloria al Señor. Se salvó toda su familia. Estimado padre de familia, madre de familia, puede que hayan aquí personas que estén asustadas, desalentadas. Quizás ya perdieron toda esperanza de que los miembros de casa se puedan salvar. Yo quiero decirles que esa no es la voluntad del Señor. Porque Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hermano, y eso es palabra del Señor. Eso Él lo ha declarado en la Sagrada Escritura. Así que la fe de Noé tuvo un alcance tan glorioso que no solamente fue para beneficio personal, salvación personal, sino que alcanzó para que se salvase toda la familia. Así que si hay padres que tienen hijos que han perdido esperanza sobre ellos, hermanos, no pierdan la esperanza porque la fe de ustedes tiene grande galardón, gloria al Señor. El Señor tiene un plan para la familia. Yo quiero decirle que el Señor está preocupado por las familias. Si usted se encuentra leyendo el caso de Zaqueo, este caso es muy lindo. Cuando Zaqueo, no sé qué estatura tenía, pero cuando la Biblia dice que es pequeñito, era porque era pequeñito, quizás se medía 90 centímetros, quizás 80 centímetros, Zaqueo. Un hombre, bueno, despreciado por la sociedad, quizás no por su apariencia, sino que porque era un hombre que bueno, le robaba a todos los hogares, imagínense. Les cobraba mucho impuesto, era aborrecido. Así que un día él supo que venía el Señor por el camino, se subió en un árbol sicómoro, y ese árbol tenía una característica de que tenía unas hojas grandes, inmensas. Así que él dijo, aquí no me va a ver el Señor, así que lo voy a ver pasar por ahí. Y así fue, cuando el Señor pasó debajo de ese árbol, se detiene debajo de esa rama y le dice, Zaqueo, baja de ese árbol. Este hombre sin más se cae del susto. Me descubrió. ¿Cómo supo que yo estaba aquí? Y le dice, Zaqueo, baja de ese árbol, porque es necesario que yo pose en tu casa hoy. ¿Quería ver cómo vivía? No, hermano. Quería conocer a su señora. Quería conocer a sus hijitos. Quería imponer las manos sobre ellos, gloria a Dios, y transmitirles dones espirituales. De manera que al día siguiente, cuando este hombre se integra a la sociedad, al que he defraudado yo, dígame quién, se lo devuelvo 4 veces. Oiga lo que es la conversión, hermano, qué tremendo. Qué lindo, hermanos, qué precioso cuando el Señor actúa en la vida de una persona, pero en la vida de una familia también. El Señor deja las multitudes para ir a la familia de un hombrecito menospreciado por la sociedad, pero para él era precioso, amén, de mucho valor. Así que, hermano, el Señor está interesado en las familias. Él quiere bendecirlas. Así que la fe nuestra, hermanos, no tiene que decaer. Esos miembros de la familia serán salvos, no importa lo que estén haciendo. No importa quiénes sean. No importa si las señales que usted recibe del día de ayer o del fin de semana anterior, que fueron terribles, usted siga creyendo. Pero le voy a dar la clave de cómo, hermano, hermano y hermana, usted puede ganar a su familia. Más que todo, el padre o la madre ganando a sus hijos. Tiene que hacer 3 cosas. 3 cosas. Porque esto no es, hermano, de que tengo mis hijos que se están perdiendo. Bueno, yo soy cristiano. Yo quiero decirles una cosa. Oiga, todas las convicciones que usted tiene, todo el conocimiento que tiene de la Biblia, todo ese cuidarse usted del pecado, toda esa fe que usted ha acumulado a lo largo de todos estos años, Todo esto del cristianismo, hermanos, tiene que tener una aplicación práctica para su vida. Amén. Tiene que tener una aplicación práctica para su vida. Así que usted no puede, hermano, decir, bueno, mis hijos están perdidos, bueno, cuando Dios quiera. Porque Dios es soberano, y cuando Él quiera. Y usted sigue en su misma trayectoria, en su misma rutina, en su mismo programa de asistencia a la iglesia, inclusive sirviendo un poquito al Señor, así no se lo va a ganar usted. Yo le voy a dar tres claves. Número uno, tiene que orar por ellos. Usted tiene que clamar por ellos. Y no con aquellas oraciones, hermanos, en que usted está bendiciendo el desayuno y te incluyo, Señor, a mis hijos, como quien dice, evito yo de orar y ayunar, ¿verdad? Días enteros. No, hermanos, no es así la cosa. Usted tiene que orar en serio, formalmente. Si un hijo se está perdiendo, de seguro que usted va a derramar lágrimas delante de la presencia del Señor. Tiene que orar, tiene que interceder por cada uno de ellos. Es más, tiene que ayunar, hermano. Tiene que ayunar. ¿Qué cosa bella no nace del dolor, hermanos? ¿Verdad? Del sacrificio. Las cosas no van a suceder por casualidad. Eso no es verdadero en ninguna empresa seglar, ni tampoco, hermano, en las cosas del Señor. En la economía de Dios no hay, hermanos, casualidades. O usted paga el precio, o realmente, hermano, va a tener decepciones grandes en la vida. Así que para que un padre, una madre, tenga su fe, alcances para creer de que sus hijos van a ser salvos, ore por ellos, gloria al Señor. No los deje. En segundo lugar, hermano, hábleles de la palabra del Señor. Vamos a ver, hermanos, ahorita me estoy acordando de Romanos capítulo 10. Veamos, busquemos la palabra Romanos capítulo 10. Vea, hermano, el papel del padre y la madre, qué importante es. Romanos capítulo 10, versículo 13. Dice la palabra, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique, hermanos? Nosotros tenemos que hablar de la palabra. Tenemos que hablar de la palabra. Yo ya les he hablado en muchas ocasiones de mi testimonio juvenil, que yo no quise nada del Señor en la segunda década de mi vida, ¿verdad? No quise nada, nada, nada. Yo rechacé todo de mi madre, todo. Pero ella no dejó, hermanos, ni de orar, ni tampoco dejó, hermanos, de hablarme de la palabra del Señor. Me sentía como con ira cuando ella me hablaba. Claro, los demonios estaban allá adentro. Rechazan, ¿verdad?, esas cosas. Rechazan esas cosas, las cosas de Dios. Pero, hermanos, como dice aquel dicho, cada camarón tiene su sacador. Y, hermanos, cuando vinieron las sacudidas a mi vida a los 20 años, hermanos amados, quiero decirles que eso fue terrible. Y solamente me acordaba las palabras que ella me había dicho. Jeremías 33:3. Cuando tengas problemas en la vida, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermano, empieza a agarrar unos versículos que he escuchado y, hermanos, qué bueno. Le dieron resultado a mi madre. ¿Verdad? Le dieron resultado a mi madre. La oración le dio resultado, porque yo me fui de aquí siguiendo a mi hermano mayor allá a los Estados Unidos y allá me estaba perdiendo yo, hermano, a la edad de los 19 años, 18. Le vinieron a chambrear a ella aquí. Ella, hermano, se puso en oración y en ayuno. Hace pacto con una hermana y hermana quiere orar y ayunar a favor de mi hijo. Quiere que entremos varios días en oración. Sí, le dijo. A los 15 días venía deportado a los Estados Unidos. El plan de Dios, qué lindo, hermano, es. El plan de Dios, ¿verdad? Así que hay que orar, hay que hablar de la palabra del Señor y esperemos en fe. Esperemos en fe porque Dios va a cumplir la promesa de Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Finalmente, hermanos, hablemos de la recompensa de la fe de Noé. ¿Cuál es la recompensa de la fe de Noé? Busquemos otra vez Hebreos, versículo 7. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Gloria al Señor. Fue hecho heredero, hermanos amados, por medio de la fe en el Señor Jesucristo, nosotros podemos ser herederos de muchas cosas bellas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ya a algunos el Señor les ha mostrado su bendición, les ha mostrado su poder, la forma poderosa como el Señor los ha rescatado, cómo los ha cuidado, cómo los ha sostenido, cómo el plan de Dios sigue todavía ahí en su vida. Pero esto no es nada en comparación a la herencia que todavía quiere mostrarles el Señor. No me estoy refiriendo, hermano, a aquella herencia celestial que tenemos. Esa es otra cosa. Pero aquí en la tierra, el Señor tiene preciosas cosas para usted. Amén. Preciosas cosas. Que si todavía no las hemos recibido, hermanos amados, las vamos a recibir del Señor. Porque este pueblo es un pueblo de fe. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, sabemos, Padre, que vivir sin fe, Señor, es vivir sin esperanza. Es una tragedia, Padre, no tener fe en ti, porque, Señor mío, si no tenemos esa fe en ti, Señor, ¿en quién o en qué podemos tener nuestra fe, Señor? Si todo es perecedero, si no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, dice Hechos 4:12. La confianza nuestra, oh Dios mío, no está en nada, ni siquiera en las riquezas, porque la Biblia dice que ellas son inciertas. Inciertas, Padre, en los tiempos que estamos viviendo. Señor, la Escritura dice que a los pobres del mundo tú los has llamado, Señor, para que sean ricos en la fe. Padre, danos discernimiento espiritual para que vayamos, Señor, en pos de estas riquezas, Padre, que tú tienes para nosotros. Porque tú eres la esperanza, Señor, de nuestra vida, del matrimonio, de la familia, de la iglesia, de las naciones enteras, Señor, tú eres la esperanza, no hay otro, Padre. El mundo se pregunta, ¿hay esperanza para mí? Cuando la esperanza solamente la tenemos en ti, Padre. Bendito el día, Señor, cuando abrimos nuestro corazón porque creímos, Señor, en la palabra. Creímos en el Evangelio. Y creímos, Señor, en el plan redentor que tú tienes para el mundo entero. Gloria a tu nombre. Mientras seguimos en oración, solo quisiera preguntar rápidamente si hay personas necesitadas de Dios aquí en esta mañana, que todavía no tienen a Dios en su vida, que no han puesto su vida al cuidado del Señor. Estimado amigo y amiga, yo le invito a que abra su corazón a Cristo para que Él entre a su corazón Él sea su Salvador. Porque Él quiere perdonarle sus pecados, Él quiere salvarlo. Él quiere poner en usted su Santo Espíritu a partir de este día. Y Él quiere conducirlo a lo largo de la vida, estimado hermano y hermana y amigo, por sendas de justicia, una vida cambiada, episodios nuevos en su vida. ¿Por qué no le da lugar al Señor en esta hora? Acéptelo como su Salvador personal. Renuncie al pecado y acepte a Cristo como su Salvador personal. Si hubieran personas aquí que desean tomar esa decisión de recibir a Cristo en su corazón, ahí donde está usted sentado, déjeme ver su mano levantada. Yo quisiera orar por usted. Veo su mano. Dios le bendiga. Puede bajarla. Gloria al Señor. ¿Habrá alguien más que desea recibir a Cristo? Allá arriba, si hubiera alguien que desea tomar esa decisión, Dios le bendiga. Allá atrás, puedo ver su mano levantada también. ¿Qué decisión más linda es esta? Poner nuestra vida al cuidado del Señor. Él nunca le va a decepcionar a usted. Allá afuera, si hubiera alguien que desea recibir a Cristo. Gloria a Dios. Voy a pedir a la congregación que se ponga en pie. Vamos a cantar una alabanza al Señor. Yo siempre he dicho de que este momento, hermanos, es un momento importante, como para que nadie se mueva. Es el momento cuando nuestros hermanos que han levantado su mano están ejerciendo fe en el Señor Jesús. Los vamos a orientar para que reciban a Cristo como su Salvador personal. Cantemos, ven a Él que te espera tu buen Salvador. Mientras cantamos esta alabanza, usted que levantó su mano, yo quisiera orar por usted en esta hora. Si usted me lo permite, ¿por qué no viene aquí un momentito? Yo quiero orar por usted. Usted que levantó su mano, venga, acá vamos a orar al Señor. Venga usted, oremos al Señor. Si usted no levantó su mano, pero quiere pasar aquí para recibir a Cristo, deje su silla y entregue su vida al Señor en esta hora. Salga de su asiento, venga acá mientras cantamos una vez más.
Ven a Él.
Aleluya. Las personas que están aquí al frente, ustedes van en este momento a pasar de tinieblas a la luz, de la oscuridad a la vida nueva que el Señor tiene para ustedes, todo por medio de la fe. Usted dirá, yo no sé cómo orar en un momento como este. Permítame dirigirle en oración. En una oración corta y sencilla, repítala, porque la Biblia dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y usted de aquí sale completamente salva. Repita esta oración conmigo. Señor Jesús, vengo delante de tu presencia, tal cual soy, tal cual estoy, Señor, para pedirte, Señor, que me cambies, que me transformes, que me salves, Padre, para que hagas de mí una nueva criatura. Padre, presento delante de ti todos mis pecados, todas mis fallas y todas mis debilidades, Señor, que a ti no te agradan. Pero tu palabra dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, Señor, lávame de toda mi maldad, de todos mis pecados. Límpiame y seré más limpio, Señor. Rey de gloria, por medio de la fe, confieso mis pecados a ti. Renuncio a ellos y recibo de parte de ti tu gracia perdonadora. Dame, Señor, la salvación que tú ofreces en la Biblia. Que si tú vienes hoy en esta noche, yo me voy contigo, Señor. Porque la palabra dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y Señor, ya no quiero estar solo. Que tu Santo Espíritu entre a mi vida y se quede conmigo todos los días de mi vida. Padre, tres cosas han acontecido en esta hora. Mis pecados han sido perdonados. Me has dado la salvación y has puesto en mí tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús lo pido todo. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Les felicitamos por este paso que han dado. No se van a arrepentir. El Señor está con ustedes. Gloria al Señor. Vamos a ser despedidos en palabras de oración. Bendito Señor, te damos gracias, Padre, por este día más de vida que nos has dado, Señor. Rey, acompáñanos a nuestros destinos, Señor, gozando de la protección, de la ayuda y de la guía de tu Santo Espíritu. Y ayúdanos a enfrentar los retos, Señor, de esta semana, si es que tú tardas en venir. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos.